Your attention, please. Your attention, please. Attention, please.
And now the moment we've been waiting for is here.
Hablemos ahora de historias de
cronopios infames.
En el aire, así, personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, que se, muy cómicos, muy divertidos, muy amigos, y muy amigos,
que andaban por ahí,
muy angulaban, y muy amigos, y muy amigos.
Los cronopios infames.
Nunca son completamente seres humanos.
Saludos imaginautas y arqueólogos de lo imposible. En esta ocasión nos adentramos en la intimidad de un apacible orfanato llamado Gracefield House. En él conviven en hermandad 38 niños que pasan sus días entre juegos y risas, al cuidado de una mujer que cumple la función de una madre amorosa. Este es el escenario sobre el que Kayu Shirai desarrolla su historia. Yakusoku no Neverland es un manga cuya adaptación fue de las mejores en la temporada de invierno del 2018, y la verdad es que quedamos impactados con su planteamiento, así que por delante compartiremos nuestras impresiones. Mi nombre es René, y a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, les doy la bienvenida a este espacio en el que el arte es una puerta abierta a una infinidad de mundos posibles. Este es el podcast de Los Cronopios Sin Fama, episodio 23. The Promised Neverland. El equipo a cargo de esta edición está conformado por Álvaro San y Carisa. Cronopios, hora del podcast. Este va a ser un programa con una alta dosis de spoilers, así que advertidos están. Álvaro San, ¿cómo engancharías a los podescuchas que aún no se animan a darle una oportunidad a la serie?
Pues estaba pensando y creo que lo más relevante es que todo el invierno del 2018 y 2019, mis semanas empezaban en jueves. O sea, las contaba a partir del día que salía los niños, que salían los niños granja.
Y ese ya, sí, o sea, es ya un spoiler importante.
Un poco, sí, es sí. Cierto.
Bueno,
pero sí se llama. Está en el título.
Sí, es un nombre más preciso, diría yo.
No, en serio, mi semana empezaba cuando el día que salían los niños.
Cool.
Ok. ¿Y qué estudio lo produce?
Ah, pues lo produce Cloverworks. Mejor conocido por casi nada porque es nuevo. Pero bueno, es una casa productora que está subsidiada por Aniplex, es decir, quien hace Bacano, Black Butler, Bleach, y distribuye mucho Aniplex. Pero al mismo tiempo Cloverworks es parte, o era parte, porque bueno, fue parte de A1 Pictures y ha producido, entre tantas cosas, bueno, entre muy pocas cosas en realidad, Darling in the Franxx, a.k.a. Evangelion en miniatura, Bonnie Girl Senpai, que tiene un nombre mucho más largo, pero ni me lo sé ni me lo voy a aprender. Está produciendo, por ejemplo, el final de Fairy Tail, el esperado final después de como 10 años. Y produjo también Persona 5, que está horrible. Sí, digamos que son
como del videojuego al anime, o
sí, es una adaptación del videojuego, del gran videojuego, pésimo anime. Es muy poco lo que ha hecho, pero no está tan mal. De hecho, tendrá como 10 cosas hechas, y dije 5.
Okay.
Venga.
También está basado en un manga con el mismo nombre, Los Niños Granja, pero en japonés.
Que ahorita está adquiriendo mucha popularidad.
Mucha, y bueno, ya Panini lo anunció, ¿no? El día que...
Curiosamente, justo cuando termina el último episodio de la primera temporada, ¡boom! Próxima, ni siquiera en la fecha, es así como de próximamente, en algún momento del futuro, vamos a publicarlo, ¿no? Entonces el hype está ahí.
Sí, y bueno, decir que es una serie que no está terminada, es ongoing, van en el tomo 13 en Japón, ya casi el 14. Decir que la publica la Shonen Jump Weekly, entonces tiene un ritmo, pues sí, acelerado.
¿Que la primera temporada adapta más o menos cuántos volúmenes?
¿Dos, tres?
No, cuatro.
Cinco, ¿no?
Cuatro.
Justo no le dimos al cuatro.
Sí, cuatro, me parece que son cuatro, o sea que falta mucho por ver.
Un montón. Estoy tan emocionada.
Y yo tengo, o sea, no sé qué pensar. De entrada no se puede imaginar que dé para tanto, ¿no? Porque
es que puede, depende qué rumbo tome la serie, ¿no? O sea, si es un... Bueno, pero sería ya después,
sí,
ya después. Solo decir que, bueno, que el arte lo hace Demisu Posca, que es una mangaka que nació en el 88, no tiene gran trayectoria, pero dibuja muy bien. Tiene un manga que se llama Kirugumi, que pues al parecer solo tres personas han votado en My Anime List, que al parecer no es muy bueno, pero en el arte se ve súper bien. Y el que escribe la historia, el que mencionaste en la introducción, tiene otro manga que se llama Poppy no Negai, pero me da la impresión, no lo sé, que es más bien una historia corta, porque no, incluso está todavía pendiente la aprobación en la base de datos de My Anime List.
Ok.
Y bueno, a pesar de que son dos personas que no tienen una trayectoria muy larga, o más bien este es como su primer hit y muy rápido, la verdad. O sea, es para estar en top 35 de manga y top 45 de anime.
Wow. Es que está muy potente.
Publicado semanalmente.
Bueno, pero a ver.
Bueno, en la Shonen Jump Weekly, que no necesariamente es semanal, o sea, tienen sus vacaciones, pero tienen un ritmo increíble, pues, de producción. O sea, sí, sí es una chambita. Y que también una de las cosas que llamaba la atención es que lo publicara la Shonen Jump, porque no es una historia que la relacionarías, ¿no? con esta revista que su objetivo principal es vender a los adolescentes, ¿no? A los menores. Bueno, pues sí, y son más historias de pelea. Ahorita la Shonen Jump, pues, Black Clover, Boku no Aka, lo fue Bleach, Naruto, bueno, todos los grandes shonens, ¿no? Que han pasado por ahí, pero si piensas incluso en el género de esta serie, pues no te imaginas que está ahí, y está interesante, ¿no? En algún momento Death Note lo fue, tuvo ese lugar de otra historia diferente a manga de peleas, y tuvo con gran éxito, ¿no? Entonces, bueno, Yakusoku lo está, pues tiene un lugar ahí raro, pero que pues para otro tipo de lectores, y me parece súper bien. Y pues no sé si quieren empezar ya a desglosar.
Sí, claro que sí.
Va a haber muchos spoilers, o sea que sí, les recomendamos. Son 4 horas en las que te tardas viendo toda.
Sí, si en este momento regresas, la ves y después regresas a platicar con nosotros, sería lo mejor que puede hacer. Porque aparte vamos a comenzar a hablar del primer capítulo, y aunque ya dijimos cosas, ya empieza a ser como muy fuerte el spoiler que cambia completamente en el casi primer momento de la historia. Entonces, esa primera sorpresa para mí es wow. Y bueno, ya, vayan a verla. Si no,
sí,
continúan aquí.
Yo creo que la calidad la tiene, y sí pienso que va a ser uno de los productos importantes y a seguir en los próximos años. Entonces yo creo que si les gusta el anime o simplemente disfrutan de una buena historia, que los mantenga al filo del asiento.
Es que es el filo.
Esta es su serie. ¡Pum!
Pues es que comienza como tan inocente de cierta forma, porque pues son niños, están en un orfanato, pero están bastante felices, se cuidan unos a otros, tienen un espacio enorme, ¿no? Como espacio verde y bosque, una madre que les da amor y comen súper bien. Aparte son como genios, ¿no? Todos tienen un cerebro increíble y...
Sí, que parece incluso que, o sea, a primera instancia parece llevar como, dices, este es el clásico anime, como colegial, pero en un orfanato. Bueno, no sé qué tan clásico sea eso, pero bueno, en donde son todos niños genios, o sea, más.
Claro, entonces su convivencia es súper especial, ¿no?
Ándale, yo pensaba que iba a ir por ahí, ¿no?
Exacto.
Que es lo mismo que en las series en donde son, es una clase llena de superhéroes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y que están aprendiendo a, y son súper dotados, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Yo pensaba que se iba a ir por ahí.
Y bueno, aunque sabes que no, que algo no está bien cuando ves los números en su cuello, ¿no? Porque tiene como un número de, como un código, ¿no? De algo.
Sí, parecido más como a una cárcel, ¿no?
Exacto.
Que te remite más a esa...
Exacto. Y todos visten de blanco también, pero todos están muy felices. Bueno, como que es entre la inocencia y alguna arena extraña en donde son especiales, pues.
Ajá. Claro.
Y... de pronto sucede como...
Bueno, no, decir antes que...
ya mandamos a...
Los niños tienen como una cierta... un día, una fecha en el calendario en los que pues son adoptados, ¿no? Y felizmente se van con sus nuevas familias.
Y todos se despiden con mucho amor.
Un momento muy tierno.
Un momento, ajá.
Sí, te toca, pues.
Te toca estar.
Porque estás viendo cómo los hermanitos pues están despidiendo al que ya se va y le desean buena suerte.
Sí, todo este ritual, ¿no?
Ajá.
De despedida. Y bueno, que el primer capítulo además elige a la persona más tierna y pequeña para...
Que tiene un conejito.
De peluche.
Ay, no.
Sí, y bueno, aquí es con donde las cosas se ponen oscuras.
Y muy oscuras, muy oscuras. O sea, ¿cómo después de estar dentro de toda esta inocencia y como maravilla o algo así? Porque se llevan muy bien y se aman. Pasamos algunos kilómetros entre el orfanato y la puerta principal, y por un error, digamos, pues los personajes que van a protagonizar esta historia, o unos de los que van a protagonizar, llegan al lugar en donde entregan a la niña, digamos, y descubren la verdad.
Y que bueno, uno puede intuir hasta cierto punto que algo malo está pasando, ¿no? O sea,
claro.
la música, la cámara, las pistas como las que decías, el número en el cuello.
Pues sí, básicamente para este punto del primer episodio, pues uno sospecha que esto es algo así como un campo de concentración, ¿no? Y sabe que ya viene la catástrofe, pero... Creo que aquí está como el gancho, ¿no? De este primer episodio que, a pesar de que ya lo estás esperando, no esperas lo que te presentan en realidad.
Bueno, y lo estás esperando porque también la serie te da todos los elementos y las pistas necesarias para ponerte alerta, ¿no? O sea, te está preparando para ese momento y uno quizá ya acostumbrado a pues ese tipo de historias, ya sabe que es el momento en donde mejor hay que poner armadura, pero aún así te la destroza, ¿no? Nadie de nosotros quiere decir qué pasa, nos estamos pasando la bolita.
Ay. Emma.
Ajá.
Y
Norman.
Y Norman, como... atraviesan la puerta, ahí ya, o sea, hay algo oscuro, ya todo es muy tenebroso, y hay un carro, un auto, como
con como un camión, ¿no?
Como pick up con carpa atrás, una cosa así, no sé. Y escuchan, como exploran un poco alrededor, así, en sigilosamente. Y cuando abren la cortina, está la niña más tierna del mundo. Pues...
muerta.
Que es un poco, un poco eso, todo mundo se espera, ¿no?
Claro, está muerta, pero ¿por qué?
Ah, ok. Uh-huh. Y esas son...
pero pues de entrada la expresión que tiene su rostro, ¿no?
Bueno, también su rostro es horrible, sí. Y su corazón está como... o sea, afuera, expuesto.
Bueno,
y tiene,
no. Yo recuerdo que era solamente como una expresión, pues así, tiene un rostro muy pálido, los ojos así como...
saltados.
Ya todavía, saltados, o sea, como todo lo que no te esperas ver y sobre todo en un niño, ¿no?
Ay, no, es horrible.
Y es muy, 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 muy impactante.
Y bueno, tiene como un toque ahí, que es lo que tal vez recuerdas.
Es lo que quería decir, exacto.
Que es, más bien... bueno, ya después te das cuenta que es un arma, pero es una flor que como que te quita la sangre y además así florece, ¿no?
Sí.
Que es un poco la...
la técnica de Afrodita de Piscis.
La técnica... no, es un poco la metáfora de lo que está pasando, ¿no? Que finalmente uno para florecer como pues necesita consumir al otro, ¿no? Necesita pues a los niños granja. Bueno,
pero ustedes dicen, ella murió y la mataron, no sé, ¿qué piensan? ¿Qué puede ser lo peor que piensan?
Y ahí es
¿qué
cuando...
la violaron? ¿Qué se la van a robar? ¿Qué le quitaron sus órganos? No, no puede pensar eso.
Y es que ahí es cuando bajas las defensas.
No, pero en realidad no siento yo todo. Que no tienes el tiempo como para ponerte a especular porque...
no tanto,
no,
pero
no
sí
tienes
sabes...
el tiempo, pero dices ya pasó.
Porque ya los personajes ya están en una situación de peligro total.
Total.
Y comienzan a esconderse porque inmediatamente escuchan pues
que sale su madre.
El rumor de alguien detrás de una puerta que ya se dio cuenta de su presencia, entonces lo que hacen es meterse debajo del carro.
Exacto.
Sí.
Y entonces
pues salen,
agárrate.
La mamá con otras cosas que después que después se asoman. Ajá. Como, no, por favor.
O sea, te dan de pensar, pues, que son otras personas, no humanos, porque hablan sí. entre ellos, japonés o japonés alienígena, no sé, estaba subtitulado, y pero cuando salen, pues, no son humanos, son unas cosas, diría Carissa, unos demonios.
Son demonios.
Sí, son más como demonios que como alienígenas.
Uh-huh.
No, o sea.
La figura sí te remite a algo, pues...
a mí, ¿sabes? Me recuerda...
diabólico.
A mí me recuerda muchísimo a al general Grievous de Star Wars. O sea, el diseño de su cara y... porque además, los ojos...
la manera en la que se mueven los ojos.
Uf.
Ay, no, es súper tenebroso.
Asquerosos.
Súper tenebroso.
Independientes uno del otro.
Bueno,
con un
y en
sonido
ese momento
muy
que
particular.
Los conocemos, te enteras también que es el cerebro. Como la parte
la principal...
que ellos desean y que los venden por eso. Y como, no sé, un poco... bueno, también dan información de que se van a llevar a no sé... o sea, que se llevan como a los grandes, como los cerebros más desarrollados.
Cuando cumplen
los mejor cultivados,
los
pues,
mejor
¿no?
cultivados.
Y ahí tú ya conectas con...
porque los tratan
todo este
tan
tipo
bien,
de actividades.
Exacto.
Sí, porque mientras... más desarrollado está el cerebro, más rico es, ¿no?
Uh-huh.
Pero no pueden desarrollarlo tanto porque ya se darían cuenta. No tienen que ser niños de alguna forma. O bueno, ya no sé, pero...
ya no sé, sí.
Uh-huh. Y bueno, y también los que tienen bajo desempeño, como es el caso de la primera víctima que vemos al menos, pues también la...
no, y además porque, bueno, creces más y en la adolescencia ya empiezas a tener conflictos emocionales, ¿no? Y pues como un niño crecido en cierto entorno, con amor, con muchas comodidades y como siempre bien tiene más posibilidades de, pues, de estar
de
tranquilo y feliz.
De saber rico, claro que sí.
Sí, pues claro.
¡Tan! No sé, ¿qué onda? Unos demonios están comiendo cerebros de niños que los fabrican en granjas. Niños granja. ¿Qué? Es súper perturbante, o sea, en serio, yo no podía con el primer capítulo. A mí me dejó completamente así, paralizada, como...
Te quedas pasmado, ¿qué? Sí.
Ah, porque bueno, en el primer capítulo también plantean que hay que escapar.
No. No. Ah. Es como el shock de la revelación y simplemente regresan a la casa, medio muertos de miedo, pero pues es súper angustiante porque no saben qué hacer y no se lo pueden decir a nadie, o sea, cambia tu percepción de la realidad, del mundo, de la vida, de
la
todo.
La forma en la que ves a tu mamá. La forma en la que ves a tus compañeros, la forma en la que...
Es, literalmente se les viene el mundo encima, o sea, todo lo que... llega su conciencia con eso, es debe ser apabullante.
Que es muy parecido a lo que se conoce como la paradoja del pastel, que, o sea, en resumida, es que alguien se da cuenta que todos comen pastel en ese mundo, el mismo pastel, ¿no? Todos los días. Y alguien se da cuenta que el pastel no es de chocolate, sino que es de mierda. Y el conflicto no es tanto, siempre he comido mierda, sino saber si deberías de decírselo a los demás, o mejor quedarte callado, y además que es lo único que hay, entonces tienes que seguir comiendo de ese pastel, o ya fingir que es chocolate, o sea, ¿qué haces pues con esa? Y es un poco lo que experimentan ellos, Emma y Norman, ¿no? Les decimos, no les decimos... fingimos, mejor ya no hacemos nada, estamos solos, no es cierto, ¿quién hizo eso? ¿Quién es el culpable? Saber qué hacer, cómo hacer, sentirte además con, pues...
Impotente,
niño, además pensando que, toda tu vida pensando que te va a recoger una familia y que van a ser felices y más bien darte cuenta que, pues, estás siendo cosechado. Y bueno, también me parece que es una gran metáfora y sobre todo que funciona muy bien en Japón, con lo que pasa en Japón, o sea, en claro. Las clases, que en donde te califican todo el tiempo, podemos estar seguros de la importancia de qué número de persona eres en la lista como de, pues del examen, ¿no? O sea, siendo un número, ¿Quién es el más inteligente del grado?
¿Cuál es el cerebro,
¿no?,
más rico?
¿Cuál es el cerebro más rico, no? Y hay como una admiración por ser... O sea, por un lado llegar a hacerlo o llevarte con él. Y hay un cultivo, pues, de la inteligencia, ¿no? Pero enfocado a otras cosas no muy sanas, ¿no?
Claro.
Y ver cómo... Pues sí, termina siendo cultivado para, pues, que te coman... Bueno, aquí son unos monstruos, pero pueden ser, pues, no sé, Sony,
claro,
que es el gran monstruo de Japón, y que toda tu inteligencia y todo eso se vierta en cómo hacer, no sé, teles más bonitas, o sea, cosas que realmente no aparecen o uno no piensa quizá de pequeño, ¿no? Y que están pasadas por como el buen vivir, ¿no? Uh-huh. Y que además todo el mundo quiere ser ellos, ¿no? Todo el mundo admira a Norman, Ray, Emma, ¿no? Así como son súper buenos.
Son
y te los
buenos.
Presentan en el primer capítulo cada uno con una habilidad especial, ¿no? Por eso son importantes los tres.
Exacto, y los mejores, o sea, ellos son los más grandes de la casa y son los mejores. Siempre sacan las mejores calificaciones.
La calificación perfecta.
Exacto.
Y...
Entonces, bueno, ¿qué van a hacer estos niños tan inteligentes cuando se dan cuenta que están siendo cultivados? Ahí también, o sea, de ahí parte lo que vamos a ver después, ¿no? Se dan cuenta de esto y claro que quieren escapar, o sea, ¿en
sí,
qué estamos, no?
Y este arco es justo lo que dices, el arco de la huida, el escape, un poco, o sea, haciendo como una comparación, pues es Prison Break, ¿no? Uh-huh. La primera temporada es cómo huimos y la preparación y pues el acto, ¿no? Al menos intentarlo, ¿no? Y todo lo que tiene que pasar. Es muy parecido en la construcción de la serie, ¿no? O sea, porque tienes que parten de los elementos, no de los que tú quieras, sino de los que dispones, ¿no? A tu alcance, que no son muchos, ¿no? Entonces hay una parte de ingenio, No sé, se presta para que sea como entre detectivesco, thriller, claro, psicológico. Thriller, yo no sabría qué género ponerle. Le ponen muchos, pues.
Es que sí, porque te mantiene como muy nervioso de lo que va a pasar con estos niños. Sí, tiene como algo súper thriller. Y ellos son tan genios que la forma en la que van construyendo sus planes es muy, pues, interesante, pues, y aparte quieres que lo hagan, ¿sabes? Uh-huh. Te llegas a como encariñar muchísimo con estos pobres niños que están siendo cultivados y ni siquiera lo sabían. Y quieren ser libres también y que tienen una búsqueda como, o sea, pues, de no ser alimento, ¿no?
Claro.
Y su gran cerebro conectado, el de los tres, como para estar averiguando, Aparte también quieres saber mucho más porque te plantean...
Eso,
exacto.
Es, ante ellos un mundo de adversidades, ¿no?
Exacto.
La certeza de la muerte que está ahí, cómo nos vamos a salvar, las decisiones que tenemos que tomar, porque no está solo en ellos, está como lo platicábamos, se los decimos a los demás. En algún momento
claro,
deciden que no quieren que nadie... se quede, se tienen que llevar a todos, pero problema, además de que los demás no lo saben y no sabemos cómo lo vayan a tomar, hay niños muy pequeños.
O bueno, todos los uh-huh. niños, o sea,
son niñitos.
Está difícil, ajá. Pues uno ve esa empresa imposible.
Yo dije mil veces, no lo van a lograr, o sea, no lo van a uh-huh. lograr.
Yo pensaba
no
que...
lo van a lograr.
Pero bueno, lo realmente aterrador, bueno, hasta cierto punto uno podría pensar, pues se van a escapar, ¿no? Digo, de esto trata. pero lo que realmente me aterraba es lo desconocido, lo que claro. está más allá del muro.
Es que
¿a qué se van a enfrentar? ¿Qué tipo de universo se van a encontrar? ¿Cuál va a ser como el lenguaje, la organización? ¿Hasta dónde van a poder llegar? O sea, ¿cómo se las van a arreglar? Y también que tú no sabes en qué condiciones... se llegó a dar esta realidad que están viviendo, ¿no? Porque entonces es por demás extraña y tú dices, bueno, ¿cómo es que llegamos a esto, no?
Y que además te dan muy pocas pistas, pero sí podríamos hablar, si quieren, de ellas y de qué nos dicen, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ¿qué es?
¿Sobre el mundo exterior?
Sí, ¿qué es?
Bueno,
lo que
yo quiero decir algo que me parece muy interesante sobre esta estructura como de capas, de caparazón también, como de ir sacando de cada caparazón. O sea, primero hay un mundito que está dentro de un mundito que no sabemos si está dentro de otro mundo.
Ah,
pero entonces lo sacan,
pues.
Exacto, lo sacan del primero y entonces hay toda otra capa que explorar. Y bueno, no sé si vayan a salir del segundo, pues, pero eso me parece una forma muy, pues, muy chida de compartir un mundo.
Claro.
En el que a ver dónde va a estar. O sea, no sé cómo uh-huh. vaya a ser, pues.
Que en ese sentido se parece... estructuralmente, por lo que dices, me haces pensar a Made in Abyss.
Ah, también.
Que ahí está estructurado...
literal, en capas, ¿no?
En capas.
Ajá. Sí, sí, sí.
Entonces, conforme desciendes a la primera capa, hay ciertos monstruos, ciertas cosas,
exacto.
pasan ciertas leyes de como la física, y conforme vas bajando, va cambiando, pues, el...
Pero aquí sí lo tienen súper escondido, o sea, como justo el... otra vez como la arena en donde están planteados
uh-huh.
ayuda a que no sabes casi nada del exterior
sí.
y entonces eso te mantiene así como uh-huh. ¡wow! Otra vez te mantiene en el filo, pues eso lo hace increíble todo el tiempo.
Y que además las pistas que te dan son muy intrigantes, pues, o sea, quizá la que me dejó más marcado fue, pues, que descubren en la biblioteca gigante que tienen que hay varios libros que tienen un sello, que se le, bueno, el Ex Libris, y que tiene un símbolo de un búho
uh-huh.
y alrededor un círculo que es distinto, y descubren que, pues, es más bien código Morse, y están como, ya que los ordenan cronológicamente, forman, pues, el título del anime, ¿no? Los niños granja, pero en código Morse. y ya, esa es como la confirmación de... Es que me gusta mucho porque es la confirmación de que no es una paranoia ahí rara, que además, bueno, sería ya muy raro seguir pensando en eso. Es como cuando una pista te da lo que sabías que era verdad y al mismo tiempo te da esperanzas de que se puede hacer algo porque está ahí por algo, alguien lo puso ahí con... O bueno, y además lo toman como una figura en la que quieren confiar. Claro. En que se puede salir y hacer algo, ¿no? Por sobrevivir, por no ser comidos, ¿no?
Ajá.
También, bueno, muchos hacen el chiste, ¿no? Que es el plot, se lo robaron de Pollitos en Fuga.
Oye, sí.
Hay una imagen bien chistosa. Está muy bueno, está muy bueno.
En donde juegan, ¿no? Con el póster de Pollitos en Fuga, pero con los protagonistas. Y que sí, aunque es muy distinto, pero no deja de ser... Hasta bueno, es una granja.
Es una granja, son pollitos.
En fuga, sí. Wow.
Y bueno, yo quería hablar de los personajes quizá un poco, porque los describen... Emma es... O sea, todos son inteligentes, sí, ¿no? Uh-huh. Pero me gusta mucho que a partir del juego como de las escondidillas, pero versión hardcore, porque es en un bosque.
Entrenan bien cabrón.
Entrenan por un lado, y segundo, ¿qué es lo que se presenta? Así los conoces más, conoces como sus virtudes, ¿no? Sabes que Emma es la atlética.
Uh-huh.
Incluso salta todo un río, mientras que Rey, que es el que más bien...
El más calculador.
El más calculador.
Reservado, tal vez.
Pasa por otro lado, porque él no puede saltar esa distancia, ¿no? Ni correr a esa velocidad. Entonces, y que además sabe cómo... O sea, su virtud estriba en saber cómo reaccionan las personas, uh-huh. ¿no? En conocer al otro. Y Rey, por otro lado, es el que no juega. Me gusta que no juegue. Porque es el que se la pasa, pues va a sonar casi a como una inception de un cultivo que se cultiva, pero sí, se la pasa cultivándose, ¿no? Leyendo, tratando de buscar algo, ¿no? Entonces es como el que, pues sí, el que conoce más cosas, ¿no? Y es a partir de la conexión de estos tres en el que, pues, planean el escape, ¿no?
Y son geniales los tres. Cada uno aporta en algún episodio algo que dices, ¡oh, no,
claro,
mames! Que se super rifan, pues, así. Uh-huh. Son rifados los monos.
Y que tienen por un lado una...
Como una función, ¿no? También, pues.
Y me gusta mucho esto que decías. Que decían de que se quiere... Quien se quiere llevar a todos al plan de escape... Es nada más Emma, en realidad.
Sí, Emma es la que nunca...
Está como por una parte la sensibilidad, después está el conocimiento, luego pues...
Y que finalmente se... Pues sí, hay una reciprocidad entre ellos y terminan cediendo, ¿no? A lo que en un momento, incluso para como espectador, te parece caprichoso, ¿no?
Uh-huh.
Totalmente,
para sus fines.
Dices, no manches, no se va, pues, no se pueden ir
no se
todos.
Puede, pues, no.
Déjenlos.
O sea, y además es feo porque tú como en el lugar del espectador tienes que plantearte todas estas cuestiones, ¿no?
Claro.
No son nada agradables.
Fíjate
porque
que
no hay muchas alternativas, así como a priori. Y si sí terminas diciendo, pues es que los tienes que dejar, porque si no, no lo van a hacer.
Es claro. Como un tema tan intenso y lo va llevando de forma tan uh-huh. intrigante, que terminas envuelto en estos dilemas que nunca te plantearías antes, claro. Es como uh-huh. no me pondría a pensar, oh, voy a escapar al mundo de los demonios cuando me están cultivando por mi cerebro. O sea, es como, ¿qué haría yo? ¿Sabes? ¿Qué van a hacer? Yo decía en serio a cada rato como, no lo van a lograr, porque parecía tan difícil. O Emma, ¿por qué insistes tanto? ¿Qué te sucede?
Sí, y... Además yo tengo como un sentimiento mucho de desesperanza, y eso que solamente he visto la primera temporada, pero las cosas que me ha hecho pensar van encaminadas en...
¿Algo peor?
Ajá, o sea, porque más allá de, pues sí, de este deseo que tienen los niños de sobrevivir, pues están todas las otras implicaciones de cómo está funcionando este sistema.
Exacto.
¿No? Sí. ¿Y qué, cómo es que se justifica la maldad? ¿Qué sí, qué es blanco, qué es negro? ¿Cómo se puede llegar, pues, a un mundo en el que no tenga que morir nadie para que otro exista? Uf. Y pues, de momento no sabemos mucho sobre,
bueno,
¿qué sobre
es el
exterior
en el que vivimos?
Sí, ¿no? Exactamente. O sea, bueno, esa es la respuesta, pues.
Solo porque teníamos más empatía, pues, por los humanos,
sí,
pero
exacto,
lo que hacemos con los animales es
peor.
O sea, no.
Sí, estoy de acuerdo. Eso también es bien duro, como ponerse a pensar así, que nos están cultivando como nosotros cultivamos, uh-huh, pues. Bueno, pero regresando un poco a los personajes, a mí en algún momento, bueno, las mamás, que llega una mamá a ayudar a
espiar. Ah, claro, porque mamá es... Bueno, no, a los que ya están escuchando ya la vieron, esperan.
O si no, pues ya...
Es esta figura, ¿no? Que cuida el orfanato.
Uh-huh. Exacto, es la mamá, es Isabela, ¿no?
Uh-huh. Isabela.
Isabela. Y... bueno, ella también, ellas, porque ajá, después llega otra que le ayuda a averiguar, uh-huh, cosas, etcétera, etcétera. Son bastante...
Todo a partir de que pues ya tienen como la confirmación de que hay niños que ya saben el secreto.
Es que eso también, ¿no? O sea, imagínate que un secreto así se revela como en seres pensantes, o sea, como ellos que están muy cabrones. Pero bueno, estas mamás son muy fuertes, astutas, inteligentes,
Buenas actrices.
Buenas.
Además.
Cínicas, sí. Son cínicas, como...
Es que nunca te queda claro, pues, hasta qué punto disfrutan su trabajo, es un mecanismo de supervivencia. O sea, está bien difícil, porque al mismo tiempo, pues sí, o sea, a mí me da la impresión de que sí los quiere, pues, la...
Sí, es súper linda, cuando es linda es como, o sea, si no supiera...
¿Te dio esa impresión? ¿En qué momento?
O sea, es que si no sabemos la información que sabemos, uh-huh, por
claro,
los personajes protagonistas, en los otros momentos en donde finge que todo es hermoso, lo hace muy bien.
Y con
es
los
como,
niños, con los pequeñitos.
Ah, discúlpenme que los dejé solos y no sé qué, y los abraza y los, uh-huh, cuide, los... Ajá, o sea, les da mucho amor y todo...
Ok, bueno, por otra parte, pues sí creo que no hay manera de no vivir toda tu vida con una persona o un grupo de personas en términos, pues, de amabilidad, de cordialidad, de armonía, sin que llegues a tener afecto por el otro.
Y menos,
o sea,
cuando
sí
tú estás a cargo
difícil
de ellos, pues.
Exacto.
Ahí no creo que se pueda...
Y lo que, uh-huh, yo quiero decir sobre estas personajes, es que... eso es lo que aterra, o sea, esa doble cara que pueden tener, pues, como esa parte tan amorosa y por otro lado súper malvada y no les importa como lo que les está pasando y, uh-huh, bueno, después entiendes otros motivos, etcétera, etcétera, que hay detrás de esta historia que también supongo que algo veremos después, espero, porque también te deja súper intrigado. Uh-huh. Desde el dibujo igual está como súper bien planteado sus rostros, como cuando están volviéndose locas de, bueno, al menos de la que ayuda, son partes súper tenebrosas, súper, súper, súper tenebrosas, me parecen, ajá, muy importantes para mantener,
sí,
esta sensación.
Me asusté en muchos capítulos.
Yo también,
o sea, sí,
con las, con los gestos, lo que dicen, sí, no.
Sí, simplemente porque se encuentran a los niños, no sé, ahí en las escaleras. Y dices, ay, güey, no. Wey.
Ah, bueno, porque también empieza toda una serie de mind games, ¿no? De juegos mentales.
Juego de estrategia.
Yo sé que sabes, pero debo de fingir que no sé que sabes que sé. Entonces, o sea, se vuelve ahí una cuestión como a la Death Note. Pero...
Pero no tan no a la Death Note.
Sí, no.
Afortunadamente.
Pues claro, tú estás preocupado porque pues es como entre que no los cachen. Sí, estás, o sea, estás todo el tiempo pensando en que no los cachen. Y lo que les iba a decir es que esta serie, pues la vimos conforme iba saliendo capítulo por semana. Y no lo, o sea, por un lado sí sufría no saber qué iba a pasar, pero estaba padre, o sea, como que nunca había tenido esa experiencia de, pues tengo toda una semana, quiero verlo, pero esa semana me sirve como para pensar qué es lo que va a pasar, uh-huh, O sea, te pone a imaginar mucho más que si la vieras maratónicamente, pues. Uh-huh. O sea, tienes más esos espacios para platicar. Y como todo mundo está en el mismo capítulo, está padre, ¿no? O sea, como saber qué va a pasar.
Oh, está muy, muy loca.
Sí. Y bueno, se revela una capa nueva de este universo cuando descubrimos como los matices que tiene la figura de la madre o la figura de la hermana, creo que le llaman así, a la asistente, ayudante, que sí. Llega también a cuidar a los niños, porque como que te vas dando cuenta, no sé hasta qué punto debería haber sido obvio, como pensar que ellas también están, pues esto, implicadas, pero a la fuerza, ¿no? Que no tienen...
O sea, coludidas, sí, forzado, pues porque incluso ellas tienen el mismo código, el número, ¿no? El número... Sí. Pero bueno, se presentan como, pues como enemigos, entre comillas, ¿no? Y que es un poco parecido a, o sea, no es que la policía sea tu enemiga, es su trabajo, pues. Uh-huh. Y bajo esa justificación, pues se hacen cosas muy feas, ¿no? A partir de, pues no pensar si lo que se hace está bien. O si solo se hace porque eso es lo que se, entre comillas, debe de hacer, ¿no? Ese es tu trabajo, por eso te pagan, por eso sigues viviendo. Claro, en esta situación es mucho más extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos en, no sé, en un profesor. O sea, lo que hace, pues sí, es enseñar. Y podrías pensar que es un, pues algo bueno, ¿no? O sea, a mí me da la impresión de que sí lo es, ¿no? Estás enseñando, pues no sé, cosas que le van a ser útil, pero la finalidad puede ser, pues, catastrófica, ¿no? No necesariamente es bueno el acto en sí, ¿no? Entonces, imagínate, si con un profesor es sospechoso ya, pues cualquier otro trabajo merecería una revisión, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Porque además no es una cuestión totalmente malintencionada, pues no puedes odiarla por completo, ¿no? O sea, no...
Claro. No, porque pobre, o sea, ella también ha...
Es parte de...
Y a mí me costó pensar todo eso hasta que realmente vi como el trasfondo. Cuando ya comenzamos a saber del pasado de estos personajes. Sí. Inclusive hay un momento en el que se trata de ponerse de parte de los niños, trata de formar una alianza.
¿Una de las hermanas o ajá, la mamá?
Sí, no, la hermana.
Okay.
La hermana, porque lo que quiere es desplazar a la mamá, con el objetivo de ocupar su lugar. Y claro, esto trae ciertos beneficios que hasta ese momento pues todavía no
sabemos. Bueno, y también te das cuenta que está quebrada mentalmente.
Total. Ella, sí.
De hecho está muy, muy loca, pero solo puedes estar así después de toda la experiencia que...
Sí.
Que pasas, ¿no? Porque además también te preguntas, ¿de dónde nacen entonces los niños? O sea, ¿sigue habiendo humanos o no? ¿Cómo? O sea, y bueno, y ya te das color de que, pues, las mamás también funcionan como... O bueno, que hay mamás que también funcionaron como renta de útero, no sé, no sé cómo llamarlo, de incubadoras. Y que bueno, seguramente hay
son
otra
parte
sección
del sistema de producción.
Exacto, pues, sí. Que quizá no vemos completamente, pero bueno.
Es que todo lo que no vemos.
Es que eso está bien padre. Sí, porque si te enseñan.
Sí, hay momentos en los que aparecen los demonios. Son breves, son pocos.
Muy breves, me gusta que sean breves.
Y que sean pocos.
Y no sé hasta qué punto revelan información más que lo que ya nos dijeron en el primer episodio.
Sabes que hay carne de buena calidad y de mala. Sabes que hay incluso estatutos o clases. Porque la que nos presentan al principio es como la clase trabajadora. Que es como que son trabajadores, ¿no?
Que no se pueden comer
no.
el producto porque tienen que... Están subordinados.
Están
pues,
subordinados
a la gente que está... No sé si decir pagando, pero bueno, son los dueños de la comida.
Y que claro, no nos queda claro, por ejemplo, si trabajan, por ejemplo, para humanos.
¡Ay!
O si trabajan para ay, su misma ay. Raza, o para una tercera, ajá. O sea, no queda claro nada.
Ajá. Como están las cosas, yo diría que es una situación de dominio así total.
De la raza pleno humana.
Y ya no, absoluto, de la raza humana. O sea, es...
Pues están en granjas.
Pues podríamos ya empezar a llegar sí. a esa parte del podcast en donde... Bueno, que estaría padre que mencionaras lo de las tomas, la... porque ya recorrimos personajes, trama, estructura.
Ah, bueno, es que estábamos diciendo, sí, que era interesante cómo utilizaban algunas tomas subjetivas para generar justo este esta sensación como de tensión, porque estás en los ojos de Emma o de... no sé... ¿Por qué siempre pienso en Emma? Es que Emma es muy chida. Bueno, pero el punto es que estás...
De descubrir, ¿no?
Exacto, estás no siendo sé. Tú el que está descubriendo y el que a quien van a cachar o a quien van a... Como, lo hacen muy bien en ese sentido. Y bueno, en general el dibujo me gusta.
Ah, hay que hablar del dibujo
sí,
también.
Sí, sí.
Porque es muy... Lo voy a decir en términos muy feos, pero es sencillo.
Términos muy feos.
O sea, un poco en los términos de que se acostumbran en los mangas, es que luego buscan hacer diseño de personaje sencillo porque es muy fácil de animar. Entonces, no hay gran complicación, son como pocos colores, o sea, es mucho...
Ajá.
O es muy oscuro todo, como entre café y gris, cuando es en la noche, cuando están experimentando. O es muy verde y blanco, ¿no? O sea,
sí, también. O sea, bueno, tal vez no diría... Bueno, pero los demonios sí son...
No, son increíbles. El diseño de personaje de los demonios
sí,
está...
Exacto.
No, pero
además decías... todos son diferentes entre sí, ¿no?
Decía sencillo
no,
como
no,
una
entiendo,
cualidad,
no.
pues.
No, sí. Y... Bueno, ¿y qué onda con el manga?
Pues se ve que está muy bien dibujado porque yo no le he echado la vista, pero...
Sí, ahora sí que estamos esperando a que salga.
Aunque, no sé si...
Bueno, ya podemos decir, ¿no? La segunda temporada sale en 2020.
Sí.
Y el manga no sabemos cuándo va a salir, ya lo anunciaron. Probablemente sea mensual o bimestral, no sé.
Bimestral,
sí. Ok. Y lo que yo iba a decir con respecto a lo de Carissa es que estas tomas subjetivas, sobre todo cuando se abren las puertas, que si hay un CGI... Pues medio piñatón, pero no importa tanto porque es parte como de... O sea, lo hace ver más feo, entonces queda muy bien en esas partes.
Sí,
pues.
Sí.
Es idéntico a cualquiera que haya jugado un survival horror va a recordar este momento en donde los videojuegos necesitaban tiempo de carga medio fuerte, entonces usaban esas transiciones de puerta a puerta. Son igualitas, pues. Es que es... Bueno, no diría que es un tributo al survival horror, pero pues justo. Quizá el género que le convendría ponerse
claro.
es un survival horror al anime. Y me gusta que esas... Como esas decisiones en cómo presentar la imagen.
Y el momento, ¿no?
Son muy... Están padres. Me gustan. No me gusta cuando suben las escaleras, por ejemplo. Me parece un ritmo ya muy, 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 muy lento. Y no sé, siento que se estanca un poquito entre el capítulo 5 y 8. Del 5 al 8 tiene un ritmo quizá... sí, un poco lento. Y al final es abrupto. Es muy rápido, pero no tengo quejas con el final. Tengo más quejas con el desarrollo.
Ok. Bueno, igual cada episodio te deja así completamente enganchado, como no mames.
Sí, somos expertos, ¿no?
Son expertos, es impresionante.
Todos los
que esto respondía a una necesidad de producción en la serialización de los animes de hoy en día que me estabas platicando el otro día.
Sí,
y
que generalmente los mangas responden mucho a cómo le va al capítulo en la revista en la que se publica, en este caso Shonen Jump. Entonces tienen que cada capítulo se ven forzados a que les vaya bien para que siga para tener continuidad. Entonces se ven forzados los escritores a que su capítulo tenga un cliffhanger, que es el Las Mil y Una Noches, versión japonesa, pues. Entonces cada capítulo te deja la mitad y obviamente vas a votar en las encuestas porque quieres seguir sabiendo qué va a pasar, ¿no? Y quizá el problema ahora es que todos, bueno, no todos, pero se está haciendo mucho eso. Entonces, pues, para empezar, no sé hasta qué punto se puede erosionar.
Claro, es que qué difícil hacer eso, o sea, que se te ocurra en cada capítulo un evento así, es una gran capacidad.
Yo me acuerdo mucho de Robert Kirkman, que es también un
maestro,
un super genio para eso, pero incluso para alguien así es muy complicado mantenerlo siempre.
Sí,
y también si todos los mangas empiezan a tener esta estructura de cliffhanger en todos los capítulos, no sé hasta qué punto, bueno, porque me queda claro que llevamos 1200 años con y que funciona todavía, pero no sé, me pregunto si tendremos límite. Y bueno, y si pasa eso, que todo el mundo haga eso, pues ya no sabría por quién votar en las encuestas. Probablemente se le dé una vuelta de tuerca a eso. Pero lo hacen muy bien, al menos en esta serie está. Sí se nota, pues, que está muy bien pensada y que además es una dosis perfecta que te dan. Nunca te dan de más ni de menos, es como. Nos están cultivando. En realidad, nosotros somos los niños, ¿eh? Sí.
Bueno, y después de tanto decir que no lo iban a lograr, los niñitos pues lo lograron. Ahora, ¿qué va a pasar?
Y eso es lo que quizá habría que platicar, ¿no? Ustedes, ¿cómo? Se pinta un mundo distópico, ¿no? O sea, eso ya está fuera de debate, o creen que es algo secreto lo de las granjas, ¿no?
Pues es que mundo distópico, quién sabe, porque a lo mejor ni siquiera es.
Bueno, distópico.
Están invadidos, simplemente están en el planeta de aquellos.
Pues, pero, o sea, distopía en. Seguiría siendo una.
Bueno, si la humanidad no tiene una posibilidad, pues, ¿no? De subsistir.
Sí.
Más que como un producto de consumo. En esos términos, totalmente de acuerdo. Sí.
¿Y qué se imaginan? Que. Bueno, tú piensas que es una invasión, ¿no? Por lo que has dicho.
Pues esto sí, ya es que se pueden pensar muchísimas cosas, sí, pueden estar en una colonia espacial, en alguna nave, pueden estar siendo transportados a otro lugar, en un, no sé, o sea, en cuanto a espacio, pues son muchas las posibilidades. Me llama más como la atención en cuanto a la organización social.
Ah, va.
¿No?
¿Qué has pensado?
Vimos a una especie de guardias, ¿no? Me parece.
Sí.
O sea, que eran como. De los pocos momentos que nos mostraron estos, yo les sigo diciéndoles alienígenas, creo que se van a ir por ahí. No va a ser una cuestión sobrenatural ni nada de eso.
¿Y yo por qué pienso que son demonios? ¿Por qué están en mi cabeza como demonios?
A mí me.
Pero ellos mismos se refieren a estos entes como demonios, ¿no?
Ah, sí, sí. Ah, por eso los tengo en mi cabeza como así. Demonios. Ah, okay. Ajá.
Okay. Sí, pues sí tiene. Hay una especie, pues, de interacción, ¿no? Obviamente con los seres humanos. Porque nos muestran como partes en las que ciertas personas, ciertos elegidos, como son el caso de las madres, se les brinda una oportunidad. Aunque esta oportunidad está también mediada por otro ser humano, ahora que me acuerdo. Por la abuela, punto.
Por la abuela. Ajá. Porque eso también no hemos visto a ningún hombre.
¿Cómo es?
Mayor, exacto. Por ejemplo. Ajá. Sí hemos visto a una anciana, a varias.
A las hermanas.
Digamos que señoras. Mamá, bueno.
A otras mamás cuando vemos los flashbacks. Pero sí, no hemos visto hombres.
Ajá.
Eso está.
Y al principio tú planteabas la posibilidad de que hay humanos que tengan una situación o posición de privilegio.
Privilegiado.
¿No?
Bueno, se puede.
Hasta cierto punto, pero igual también lo ignoramos. La abuela no sabemos igual si.
Ella sí. Posiblemente sea como la, la mamá de las mamás, ¿no? O
claro.
Sea, la que organiza, la, porque es la que hace.
Es la mamá de las mamás, la abuela.
Es la abuela.
Sí, o sea.
Que también está bien interesante como, a pesar de que sea muy distinta la organización, seguimos al mismo tiempo teniendo la misma organización, ¿no?
Qué, o sea, loco.
Yo lo que creería es que si es una raza alienígena que invade la Tierra, a lo mejor por uno de estos clichés del género, pues por sus recursos, digámoslo así, y una vez en el planeta, pues tienen que arreglárselas para que las condiciones del entorno sean las ideales para que su sobrevivencia se dé, ¿no? O sea, a lo mejor tuvieron que terraformar, quién sabe. Pero, o sea, pues pero en el proceso tratan que... como de aprovechar todo lo que la naturaleza de este mundo les puede dar.
Entre eso los humanos. Ajá.
Ya con el supuesto de que son avanzados tecnológicamente más que la raza humana, desde luego, pues para someterlos tendría que tener esta condición.
Porque ¿qué otra cosa sabemos? Y pues, sabemos que el último libro que encuentran es del 2015, ¿no? Que a partir de ahí, ¿quién sabe qué pasa? Entonces, digan, bueno, sabemos, por ejemplo, que todavía...
No, y además que la persona que escribió, pues tenía... Tuvo una cierta experiencia que pudo haber sido parecida.
¿A la persona de los exlibris?
Sí, porque también es importante ponerse a pensar en los humanos que tienen la conciencia de que... Pues de que sus vidas no les pertenecen, ¿no? Que pueden ser los protagonistas de esta historia... Después se lo dicen a los demás niños, luego te das cuenta. Bueno, en realidad yo no lo capté sino hasta el final, hasta que lo revelaban, que pues las madres también eran parte o víctima del mismo sistema. Proceso. Solo que a ciertas personas se les da la posibilidad como de extender su vida prácticamente, porque también van a... Pues el destino es el mismo para todos.
Sí.
Pero es muy interesante el autor del libro, por ejemplo. Digamos que tal vez a través de las generaciones, y no sabemos de cuánto tiempo atrás data esto,
claro,
van dejando como sus pequeños esfuerzos, tratan de dejárselos a alguien que después pueda verlos.
¿Tú, Curi, qué te imaginas del mundo que está en otra capa?
Yo sigo pensando que son demonios y que... Pero es que no encuentro como motivos.
Sí, es difícil, ¿no?
Sí, como tal vez solo pasa así. Tal vez solo vamos a ver cómo pasa así, no como el motivo justamente de por qué están en esa tierra y en esa forma. Pero creo que van a como a buscar a otros humanos dentro de la misma, el mismo escape, o sea que va a ser como una, el seguir huyendo hasta encontrar a otro grupo que, en el que puedan como confiar o algo así.
Como encontrar la resistencia, ¿no?
Exacto.
Que por ahí podría ir la trama.
Sí. Yo una de las cosas como argumentales que creo que van a hacer, y estaría un poco doloroso verlo, es que en realidad tienen todos los medios pues para impedir que ellos sigan su camino.
No sabemos.
Pero de cierta manera, no sé si hasta por diversión o por, no sé, por probar un platillo más delicioso, aunque pero violaría algunos de sus estándares culinarios, la verdad, pues los van a dejar como avanzar hasta que ellos digan...
Pero es que todo eso no lo sabemos, y de eso iría más bien la segunda temporada, ¿no? Porque hasta donde se ha quedado, los guardias están esperando en el puente, la madre no avisó que estaban escapando por el bosque.
Pero bueno, se salieron por otra... Exacto, sí.
Ese escape estuvo muy cabrón. Eso tengo que decirlo. Como me encantó cómo se desarrolló su... O sea, la forma en la que lo van presentando es como... ¡Oh, no mames! ¡Oh, no mames! ¡Guau! ¡Guau! Y entonces...
Sí, ahí sí no puedes adivinar,
Te emocionas un chingo. Porque aparte todos son muy pro. Y lo logran. Y es como... No lo puedo creer. Yo no lo podía creer en las últimas escenas, de verdad.
Yo sí pensé que se iban a escapar, pero no pensé que se iban a llevar a todos los niños. Y aún así lo hacen.
¿Y cómo lo hacen?
Bueno, ¿no? Casi todos, pero sí.
Los chiquititos.
No, y además, agárrense, porque no es solo nos vamos a escapar, sino me escapo y en 2 años regreso por ti. ¿Cómo ves?
Ay, sí, es cierto.
Porque dejaron un niño atrás que los iba a ayudar.
Promesa, ¿no?
Que formaba parte del plan, se ofrece él a darles tiempo.
Y bueno.
Distrayendo a madre, y Emma es la que se ofrece y le dice, ¿sabes qué? Vamos a volver por ti. O sea... Sí, eso no es tener ambición.
Sí, es que
hands down. Muy cool.
Uh-huh. Y bueno, nos saltamos una parte muy triste, quizás por eso nos la saltamos, pero es todo el sacrificio de Norman, ¿no? Pues hasta cierto punto lo deja ambiguo la serie. Super. Todo indica que se lo llevan, ¿no? Al menos.
Sí, porque ¿cómo escapó de eso?
O sea, es que lo dejan vivo, pero no se sabe, ¿no?
Hasta yo creo punto... que Norman fue como elegido para ser un padre, tal vez, o algo
podría
así.
Podría ser.
Y que en ese tiempecito que le dieron de que pues no te vamos a llevar ahorita, ¿no? Vas a pasar como tu proceso, o tu training, o las pruebas, o lo que sea que les hagan. Yo creo que ahí se las arregló para regresarse a la granja y esconderse, o no sé, se regresó en el último momento.
¿Esconderse?
¿Cómo?
Por ¿qué? Ahí, en el bosque. O sea, sí se lo llevaron, yo digo, sí se lo llevaron hasta donde uh-huh. estaba la puerta, ¿no? Pero yo digo que ahí pasó algo y le ofrecieron como pues una posibilidad de supervivencia, él aceptó y en ese momento pues se las ingenió para volver.
¿Y cuándo lo van a encontrar o qué?
Ajá. Uh-huh.
¿De qué? ¿A quién?
Ah, la Norman en tu fanfiction.
Pues es que sale en el último.
No, pero es una ilusión. No,
es una ilusión, man. Totalmente, güey. No sale, pues.
Claro que sale, güey.
O sea, sale, pero está hablando Rey con él. O sea,
como uh-huh. en su mente.
A ver, ¿está vivo o está muerto?
No sabemos. Sabe.
Ahí está, entonces.
Pero no sale.
Entonces es un mind game. Está vivo, pero lo vieron como un sueño.
Solo lo vio Rey.
Lo vio Rey, ajá.
Solo lo ve Rey y de hecho desaparece y es muy... Uh-huh. O sea, lo hacen muy obvio que no, que es una ilusión. Pues
ni tanto. O sea, solamente se ve en la escena en la que salen corriendo todos. Y tendrías que pausarle para ver ahí dónde está la cabecita blanca de Rey. De este Norman.
No, o sea, pero es un gesto poético de que... Uh-huh. Su sacrificio los está acompañando ahí. En espíritu uh-huh. y que es el que le da la fuerza a Rey de escaparse, de aventarse uh-huh. Pues a atravesar uh-huh. el abismo y pues nunca ves cuando se, nada más desaparece, güey.
Uh-huh. Pero no sabemos si está vivo o muerto todavía.
Pero hasta ahí, o sea, los acompaña en espíritu, digamos. Uh-huh. Y dejan ambiguo si está vivo.
Es el gato de Schrödinger, pues ahí.
Sí. Norman. Sí, pero no, ahí cuando aparece no es... De hecho, tú dijiste...
O sea, a mí se me hacía súper chafa. Yo dije, ay, esto es Gravity. O sea, ese güey no está bien spoilers. Muerto y nada más. Bueno, lo edito, güey.
Para mí.
Ah, perdón.
Uy.
Bueno, luego te pido perdón.
Me editas, güey, amigo.
Tenemos una responsabilidad que es continuar con el podcast. Es que ¿por qué empezamos a hablar de Norman?
Porque es una parte muy fuerte, no sé, que sí, bueno, al menos yo no vi venir, pues, o sea, sí.
El sacrificio,
¿no? Y además uno quiere que, no te sacrifiques.
No te vayas, ¿por qué?
Y bueno, todo el plan del escape es Norman.
Funciona sí. Gracias a Norman.
Bueno, gracias a Norman y al carisma de Emma, porque Emma es la gran líder de los niñitos, ¿no? Uh-huh. O sea, pues justo como ella sí piensa que se puede y actúa bajo uh-huh. ese axioma, ¿no?
Es que hay como un líder moral, un líder intelectual y un líder, no sabemos para qué bando juegas, pero pues...
Sí, como un doble puedes. Espía, ¿no? Ajá.
Sí.
También sabemos que le consiguen una cámara fotográfica a Rey. Entonces, no, quedan vivos y es como...
Además, yo creo que esas cosas, ¿no?, te dan como indicios en temporalidad sobre el mundo. Sí. O sea, porque sí tenían luz eléctrica, ¿no? Y todo eso.
Sí.
Claro.
Ah, bueno.
Aunque también usan como lámparas.
Tenían una cierta tecnología, pantallas.
Bueno, y sabes que es después del 2015, pues.
Ajá.
No queda claro si es este mundo, o sea, pero, ¿no?
Así que digas que se ve súper moderna su granja. Pues,
no, tampoco, pero las granjas siempre son como siglo XX, rústicas. ¿No?
Ajá.
Sí, no. Tienen esta ambigüedad de engañar al tiempo, ¿no? Ay.
Y además a mí me llama mucho la atención la biblioteca. Realmente está padre, no se enfocan en eso, pero es como qué tipo de conocimiento le vas a dar a los niños. O sea, obviamente todo lo tienen controlado.
Sí, hasta cierto y entonces, punto.
Pero también está interesante ver qué tipo de conocimientos adquiere, por ejemplo, Rey.
Sí.
Que lo hacen como tenía más una perspicaz. Buena idea de la tecnología, claro, y que sensible. Le posibilitan desarrollar un aparato que van a neutralizar los localizadores que tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también que tienen, qué es lo que leen, qué es lo que conocen del mundo.
Sigo sin entender por qué se arrancó la oreja, pero a ver, teniendo el aparato, güey.
Para que se quedara prendido y ella pensara que estaba allá adentro.
O sea, para mí sería, pues nada más te cortas esa partecita.
Pero ella es completa, ¿no? Sí, sí. Es muy fuerte.
No, porque corren el riesgo de dañarlo si ese es un mal corte. Y ahí se daba cuenta. Sí, ahí se porque daba brinca cuenta. Una alarma. Entonces, la bueno, oreja es más completa. Es más seguro, sí, como no arriesgarte a cortar ningún cablecito que no debes cortar y pues...
O sea, la verdad...
Ah, pero sí fue súper fuerte esa parte.
Es muy...
A mí se me hacía muchísimo más fácil, ajá, encerrar a la mamá o matarla o no sé, o sea... bueno, matarla, fijamos que no lo dije, pero...
Encerrarla... O sea, no te miré así por eso, sino que... También qué posibilidades tenían de matarla.
O sea, de matarla no, pero sí ponerle pero una trampa en donde la inmovilizara horas, ajá, y que no pudiera comunicarse tan fácilmente. Uh-huh. Y ya no es tan, no creo que sea tan descabellado, pues. Aunque sí, uh-huh, la fuerza de la mamá y todo eso puede ser, uh-huh, difícil. Pero bueno,
ya dijiste tu teoría, ¿verdad?
Sí, de
Álvaro San.
Pues no, yo... Es que a mí también los veo más como demonios. O sea, no está peleada con la idea de alienígenas, ¿no? Finalmente,
no,
los alienígenas...
Pero bueno, para mí tiene como un trasfondo diferente. Tendría que ser algo... Ah, salieron del infierno, ¿no? Tendría que haber algo como religioso ahí en la idea de demonio.
No necesariamente. O sea, porque los, los alienígenas, o sea, como esta otra edad, pueden verse... Pues sí, llegaron demonios, ¿no? O sea, así como... Uh-huh. O sea, así como cuando llegaron los españoles, para nosotros eran dioses, güey. Lo mismo, pero bueno, uh-huh, al revés. Llegan de otro lado y son demonios en lugar de dioses, ¿no? Y no sé, yo siento que... O sea, para empezar siento que sí están muy alejados, ¿no? De la civilización, no se ven aviones, no se ven como algún indicio en el cielo... Se ve que recorren, o sea, que es una... Cuando hay estas tomas panorámicas y que ves bosque, parece que sí hay un dominio, pero no total del planeta, ¿no? También siento que los poderes como alienígenas no son totalmente tecnológicos, sino que son más místico... O sea, místicos para nosotros, pero que no tienen como satélites, o que no, o sea, que es una cuestión más, pues no sé, de otro tipo de energías, o que están enfocadas hacia otro lado, ¿no? Que lo humano, y que eso puede estar interesante. No había pensado en encontrar una resistencia, estaría padre. Siento que va a haber como que el es próximo que arco es como...
Tienen que tener ayuda forzosamente, porque solos no pues lo están no buscando. Van a poder.
Y de hecho, ese, o sea, ya sé que tú le dices los niños granja, güey, pero pues se llama The Promised Neverland. tienen que... Pues es la promesa de pues sí, de Peter Pan, pues, que hay un lugar que los espera, ¿no? Que puede ser que no llegue, pero el camino es, pues, siempre apuntar hacia allá, ¿no? Uh-huh. Sí. Y huir de esta cosa que se presenta como horrible.
Es horrible.
Que te come. Y pues no saber, estar en la incertidumbre. O sea, creo que ese es el punto, ¿no? Estar en la incertidumbre, pero pensar que pues al menos hay una promesa, ¿no? De eso. No sabes hasta qué punto. O sea, ya la paranoia. Yo soy muy paranoico. Lo sé, el ex libris podría ser una trampa de otra cosa. O sea, no puedes estar seguro de nada, pero no puedes vivir no estando seguro de nada, ¿no? Tienes que asirte a algo, a lo que sea, y pues bueno, al menos la idea de escapar, ¿no?
Oh, bueno, pues felicidades a los niños granja. Escaparon.
Oye, ya van hablando de felicitaciones. No, bueno, le contaba a Carissa, no sé si estabas tú, que el gran Eiichiro Oda, nuestro, pues el mangaka de One Piece, escribió, le escribió a Emma, felicidades. Omedeto Emma.
Voy a llorar. Solo Emma confió.
Qué bonito.
Que es un gran gesto, ¿no? De,
sí, es un gran gesto.
El gran Eiichiro Oda. Que también eso, pues no sé, habría que pensar, ¿no? ¿Qué termina? Si se escapan, si se logran escapar los niños granja o se encuentra el One Piece primero. ¿Qué resulta más imposible? ¿Que sobrevivan? ¿O? Entonces ya, tal vez Emma en algún punto le mande a Eiichiro Oda felicidades
por haber encontrado el One Piece.
Por terminar el One Piece, no lo sabemos. Y pues bueno, no sé si quieran agregar algo.
Yo sí. ¿Habrá una granja que alimente a los niños granja? No me fijé en qué les ponían en sus platos de comida.
Cocinaban, eran como súper autosuficientes, ¿no? ¿De dónde venía la comida?
¿Habrá animales también?
Seguro, verduritas.
Sí. Pero necesitan carne.
Granos.
¿No? Bueno, tal vez los vegetarianos y veganos digan.
Granos.
Lo contrario.
Fibra, fruta.
O no sé, alguna proteína.
Alguien en la granja para cosechar a los niños de granja que se quiera escapar. Y que tenga su propio manga de animales.
Sí. Sí, hay.
O bueno, ¿y por qué no? Ya que estamos pensando eso, pues. También. O sea, solo es difícil porque, bueno, así como tenemos empatía más por los humanos tradicionalmente, los animales también, o sea, bueno, porque gritan y podemos sentir, o sea, podemos saber, pero bueno, varios estudios apuntan a que las plantas sufren, o sea, que tienen otro proceso de sufrimiento que va más allá de como de, oh, tiene su sistema nervioso o no, y que en realidad sufren muchísimo cuando arrancas una hoja, cuando, bueno, los frutos son algo distinto, ¿no?
Pues se caen también, se maduran, se caen.
Bueno, los cosechan antes, pero bueno, puede ser ahí ya.
No sé.
Quizá.
Pero bueno, aún sin. ¿Ustedes qué piensan?
Pero aún. Sí.
Compártanos qué piensan, qué comen.
Pero sí, qué loco, ¿no? Parecería que la, pues sí, que la esencia de la vida es la muerte y matar, ¿no? Porque aún en los seres más, tal vez más simples o más separados de lo que puede, de todo aquello que define al humano, pues se comen los unos a otros también.
O bueno, no, sí hay cosas que no necesitan de casi nada, sobre todo las cosas más simples. No, ni agua, ni solo. Y ya, viven muy poco. No sé. Yo creo que tenían un huerto. Esa es mi apuesta.
Ajá. Okay.
Que tenían huertitos. Y que. Guay, qué feo. Estar siendo cosechado, pero. Y que tú también coseches. Bueno, ya.
Sí. Bueno, yo solo quisiera mencionar que mi momento favorito, pues. Hacia el final, en este encuentro que tiene Emma con Isabel, es muy, muy fuerte.
Madre.
Y también me volteó de cabeza. Porque...
No, pero creo que sí habría que hablar de eso.
Sí.
Dinos, René, perdón.
Sí, porque uno pensaría que iba a detenerla como del lugar. Y teniendo el tiempo y las circunstancias para impedir que ella se escape, decide no hacerlo. Simplemente la ve y tal vez de una manera muy personal, ambas se despiden. Emma dice como adiós casa, adiós a todos mis recuerdos, toda mi vida, y no sé si dice adiós mamá también, y se va en una liana así como,
y bueno, que está
como Emma de la selva,
que está relacionado muy fuerte a lo que nos revelan en ese capítulo, que todos son sus hijos, Rey es
su hijo biológico
y por eso le tiene tanta, pues sí, tantas consideraciones, o incluso hasta cierto punto caprichos.
Pero es súper interesante, bueno, a través de toda la serie ves cómo, cómo opera una persona en una situación límite, ¿no?
Sí.
Pero está también, es brillante cuando te lo ponen a la inversa y estás viendo cómo un villano opera en una situación similar. Uh-huh. En la que se reconoce, pues sí, como una parte mecanizada del sistema, pero que no necesariamente la maldad proviene de ella.
Es, no, no.
Es más bien una función que tiene que desempeñar para tener... ni siquiera por vanidad, ni por arrogancia, ni por una ambición pues así oscura, sino simplemente el atisbo de una alternativa de algo diferente, de algo que nadie más va a tener.
Sí.
Que es el vivir más años. Y bueno, toma la oportunidad y digamos que empieza pues sí a trabajar para los, para la, esta raza que los tiene a todos oprimidos, pero eso no la definiría como una persona malvada en sí, aunque claro, haga cosas atroces, porque pues al final ve a Emma y yo creo, no lo dice explícitamente, pero yo sí sentía en su mirada como este deseo de ojalá pues, vayan muy lejos,
sí, no, pero sí
logren lo que yo no logré, logren lo que nadie ha logrado, vean una luz que pues nadie ha visto y ojalá se escapen y rompan con todo esto, ¿no?
Porque también habría que pensar en esto que mencionan, muy de pasada, porque uh-huh, sí es relevante que esta granja en donde están es una de las tres granjas.
Ajá, sí, exacto, ¿no? Que están conectadas.
Uh-huh. Y que esta tiene la fama de cosechar
el mejor
fruto,
los mejores ejemplares. Uh-huh.
Entonces, ¿hasta qué punto ellos pueden escapar gracias al entrenamiento de madre? De claro. Isabel, o sea, no digo que haya sido un plan de ella, oh, sí voy a tener
niños genios
pero en parte se la posibilidad nace pues a partir de esa circunstancia,
exacto,
¿no?
Sí.
O sea, en ese sentido se exige de ellos una, pues la mejor resistencia social proviene de las peores atrocidades fascistas, ¿no? Entonces no habría que, bueno, sí, no hay que fomentarlas ni alabarlas, pero bueno, también son parte de estas,
estos uh-huh, impulsos,
estos,
¿no?
Impulsos, sí, es este fomento a pues a tener un buen cultivo, uh-huh, tiene esas repercusiones, uh-huh, bueno, esas consecuencias, ¿no?
Sí, resultados así.
Y también a mí quizá la parte que más me impactó es igual en el mismo capítulo, pues cuando Rey le cuestiona a su madre, le dice, ¿por qué me tuviste? Es un momento muy duro, ¿no? Oh. O sea, ¿para qué trajiste a alguien
a esto?
A ser uh-huh, comido, ajá, es un momento de confrontación muy fuerte, porque además es precedido por... Bueno, viene después de, uh-huh, de la canción, ¿no?
Sí.
Y ahora, y bueno, también hay otro momento que creo que es digno de análisis en cuanto se da esta separación entre Emma y madre. Yo di por sentado que ella se iba a arrojar al vacío y que así iba a terminar la primera temporada, que se iba a suicidar, porque ya en realidad que le quedaba, bueno, tampoco es algo 100% seguro, ¿no?
No, pero
o
sí.
No sabemos la magnitud del castigo que va a percibir porque se le fueron todos los niños de la granja.
No, pero asume su deber y su responsabilidad, ajá, con los otros.
Regresa.
Regresa y los cuida, ¿no?
Oy, qué increíble.
Qué fuerte.
Yo también pensé en un momento que se iba a suicidar. Ajá. Y que iba a ser un buen final. Lo es también el
sí,
que se haya
porque
quedado.
Porque también pues llegas a asumir que es un personaje que está totalmente definido e impulsado por sobrevivir a costa de lo que sea. Pero no es así.
No. También otra cosa
sí,
que...
Sí, uno pensaría que cuando... Pues eso ya se acabó ya. Pero pues regresó a cuidar a los demás.
Otra cosa que me daba risa, me sorprendía también, pero me daba risa, era que gran parte del argumento recae en la prodigiosa...
Memoria. Sí.
¿Qué onda con eso?
De Rey, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Que pensaba... Bueno, no pensaba, más bien...
Recordaba,
sí, cuando nací, recuerdo...
Cómo los movieron de lugar...
Y que recordaba a los demonios alienígenas.
Sí. ¿De qué marca era su cuna?
Sí. Y bueno, también te pone a pensarlo... Finalmente el que está más tocado por la experiencia es Rey, porque es el que... más se más conoce y más recuerda. Uh-huh. Y eso es, bueno, a tal punto que se iba a inmolar, ¿no? Se iba a prender fuego como una venganza y ya la tenía asumida. Uh-huh. Y sí, además, e incluso con cierto goce.
Qué fuertes momentos, de verdad.
Sí, es muy fuerte, ¿no? Eso de cómo recordar te hace, pues sí, o sea, te hace sufrir más, o sea, te hace darte cuenta de las cosas. Él además es el que sabía, el que supo primero toda la, pues toda la verdad, tuvo que cargar el peso que al principio Emma y Norman, que es muy fuerte, él lo tuvo que cargar durante años, ¿no? Y,
exacto.
Y bueno, tuvo que, pues sí, jugar desde hace mucho. Está bien fuerte. Ay, ya, siento que estoy hablando mucho, pero me estoy acordando. El opening. ¿No? ¿No se les quedó el...?
Sí, está...
La música...
El saxofón.
El saxofón.
Es muy buena.
Es bueno,
o sea, sí.
Yo no me acuerdo mucho del ending porque le daba adelantado.
Pero bueno, tiene tres endings y solo un opening porque pues...
Sí, ya te quedó bien, no lo muevas.
No, y además sí es memorable, pues.
Sí, sí lo recuerdas un buen.
¿Para cuándo tenemos la segunda temporada, Lanzan?
2020. Se dice que en la temporada de summer, verano.
No sufras, Cari. Yo digo que está perfecto. Es un buen tiempo para que se lo tomen con otras calma y cosas. Lo hagan bien, porque luego hay productos que salen muy apresurados y...
¿Pero por qué?
Bueno, y lo que le pasó a One Punch Man es...
¡Ay, no!
O sea, por no esperarse... Ya esperamos 3 años. ¿Y
nos, qué?
Pues nos van a entregar un producto, pero ya no de la misma calidad. Habría que malditos verlo antes de decirlo, uh-huh, ¿no? Y...
Pues sí estamos prejuzgando, pero pues no es Madhouse.
Oh. Es JC Staff.
Que por lo que puedo ver no tiene una...
un catálogo uh-huh, que presumir, ¿no? Pero pudo haber sido peor. Pudo ser como Made in Abyss, que ya no tiene segunda temporada. O sea que...
Bueno, ok. Llámela en 2020. Todo puede ser peor en algún momento, obviamente. Sí.
Y bueno, tuvo éxito...
Mucho. Y yo la voy a ver cuando salga. Sí, obvio.
Sí, no manches.
¿Van a leer el manga o se van a esperar?
Sí.
Ay, yo me sí dan muchas ganas. Es que... ¡ah!
Aunque probablemente sea muy parecido a la... O sea, quizá el manga esté adelantado por muy poco, al menos aquí en México, a lo que va a pasar. Entonces, yo siento que la serie va a rebasar el manga. Entonces va a ser divertido, pues. Uh-huh. Sí.
A ver qué pasa. Seguiremos a los niños granja.
Bueno.
Y si quieren seguir a los niños granja, pues ya de pasadita sigan a los Cronopios sin fama. ¿En dónde? En nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Pueden mandarnos algún mensajito.
Y YouTube.
En estos espacios. O alternativamente, nos pueden escribir un correo electrónico a loscronopiosinfama@gmail.com. Inaugúrenlo, por favor, porque no hemos recibido tantos como quisiéramos. En nuestro canal de YouTube encontrarán contenido diverso, como las reseñas del cronoscopio, relatos en audio y pues cosas así, ¿no? Algo extrañas e interesantes. Todos los episodios de Cronopios y de Muerte sin Film podrán encontrarlos en iVoox, iTunes, TuneIn y YouTube, en donde tendrán una ¿cómo podría llamarlo? Una interesante experiencia audiovisual. Cortesía, claro, de Álvaro. Por nuestra parte ha sido todo. Se despiden de ustedes
Norman,
Emma
y Rey. Nosotros somos los niños granja.
And we got the jazz.
Oh, the flavor. Hasta la próxima.
Hablemos ahora de historias de Cronopios y de fama.
De eventos resultando en esta realidad alterna.
Más claro, Doc.
Sí, déjame ilustrarlo.
dado cuenta es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo.
Imagina que esta línea representa el tiempo, el futuro y el pasado.
El tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es un detalle esencial en su manera de ser.
La gente asume que el tiempo es una progresión estricta de causa y efecto, pero de hecho, desde un punto de vista ni lineal ni subjetivo, es más como una gran pelota que se bambolea y trastabillea, cosas del tiempo. ¿Sabes?
Pues ahí está todo el misterio del tiempo, ¿no? ¿Qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? Y sin embargo, uno ha olvidado la mayor parte del pasado. Lo que se recuerda del pasado es mínimo, ¿no? Y lo que se olvida es casi todo. Cada día somos de miles de percepciones, miles de recuerdos, de nostalgias, quizá de infiernos y de cielos también.
Tu nombre era Cronopio.
Un minuto quizá que se enardece hasta la incandescencia, que alarga el arrebato de su brasa, hay tanto más hacia lo eterno mínimo, cuanto es más hondo el tiempo que lo colma.
La vida en sí es solo una visión, un sueño. Nada existe salvo espacio vacío, y ustedes no son más que un pensamiento.
Este es el podcast de Los Cronopios Sin Fama, episodio 23, The Promised Neverland.
Nadie le dice así.
Entonces, ¿cómo?
Los niños granja.
Son los niños granja, o sea, son los niños granja.
Este es el episodio de Los Cronopios Sin Fama, episodio... No, ¿qué pedo?
Episodio.
A ver, otra vez ya, esta es la última.
Este es el podcast de Los Cronopios Sin Fama, episodio 23, The Promised Neverland.
Nadie le dice así.
Güey, hasta en Maya Animalista aparece Los Niños Granja.
Los Niños Granja, wow.
Es Los Niños Granja, definitivamente.
Reformulo, este es el podcast de Los Cronopios Sin Fama, episodio 23, Los Niños Granja.
Queda bonito.
Queda mucho mejor.
Por nuestra parte, ha sido todo. Se despiden de ustedes. Alberson. No, mal.
René Lalo. Tres.
Y Carisa.
Nosotros somos los Cronopios Sin Fama. And we got the jazz.
Nos
hasta la próxima.
Emma,
ah, sí. Bueno. No me dijiste.
Se me ocurrió ahorita.
¿Cómo se despide?
O sea, tú, Emma, o Rey, o Norman. O sea, somos tres, como los niños granja.
¿Pero y qué dicen?
¿Podrías ser el último y en lugar de decir René Lalo?
Pero estuvo interesante, nunca me había despedido como Carisa, ¿eh?
Ni como Álvaro Sanz.
Ya, güey, así. Bueno,
puedes hacerme como un fade out al final.
Así. ¿Cómo se escucha al final? Solo escúchalo tú.
Bien, pero podemos hacer también lo que tú quieres y lo pongo después en After Credits.
Podría ser un buen toque, o sea, hagámoslo. ¿Quién
pero
quiere
¿cómo
hacer?
¿Cómo se es? Yo soy
yo
Emma.
Yo soy Emma. Bueno, Carisa. Ok, tú eres Emma. Yo
no
soy.
Pero no soy Emma.
No, yo soy el rey.
O oh, no,
sí.
Soy Emma. Bueno, yo soy Norman, entonces, pues mátenme.
Yo, mira, yo soy rey porque yo ya sabía de lo que nos estaban cosechando, por eso no quería ver la serie, güey. Porque bueno, desde antes ya sabía, dije, ay, estos chavos, pues están chavos, güey. Ya que se enteren, pues ya.
Bueno. También faltó hablar del póster, pero bueno.
Pero, ¿y qué? O sea, ¿cómo vamos a hacer ellos? No entiendo.
O sea, no, okay. Solo...
Por
solo
nuestra parte ha sido...
Nos despedimos y decimos el nombre de la persona con la que...